Oye, vamos. Augurio. Vamos con nuestro invitado que está en la línea. Está Fernando Gómez, gerente general de DBA Capital. Ellos, en términos generales, analizan todo lo que está pasando en los mercados, tanto nacional como mundial. Así que es una muy interesante conversación. Fernando Gómez, muy buenos días y gracias por recibirnos.
Hola Fernando. Hola Cristian, Juan Pablo, buenos días, ¿cómo están?
Bien, Fernando, en primera instancia quería abrir el fuego con tu opinión, como estás metido en el mercado en general, en los mercados financieros, de lo que está pasando con estos reportes, de lo que pasó ayer incluso con Citigroup, con Wells Fargo, con reportes de utilidad por debajo de lo que se esperaba el mercado y con tendencia a no ver el futuro muy claro al respecto. ¿Qué es lo que están viendo ustedes ahí en DBA Capital?
A ver, primero si lo miramos con respecto al futuro, déjame decirte una parte más macro, como vemos yo, y después bajamos, si querés, a las compañías y reportes, y en particular cómo ese tema más macro le pega a los bancos. El año pasado, evidentemente, teníamos todo el entorno, y vivimos en torno a tres grandes temas, que son coronavirus, las elecciones en Estados Unidos y, relacionado con Estados Unidos, la tensión de Estados Unidos con China. Y eso de todas las ramificaciones que podíamos habían de una forma u otra. Este año estamos viviendo los mismos tres temas, pero de otra forma. ¿No es cierto? Un cambio de gobierno que está terminando bien traumático el traspaso de poder en Estados Unidos, con una esperanza de vacuna por el lado del coronavirus, y una relación que probablemente no va a ser Estados Unidos-China, sino Occidente-China, si es que efectivamente Biden se asocia o se acerca más a sus aliados. Eso produjo una caída en la tasa de interés tremenda, como ustedes han comentado muchas veces, y eso produce dos cosas que son muy importantes, que creo que tener que es una pequeña tema aritmético, pero creo que explica mucho el mercado. Cuando yo bajo la tasa de interés a cero y la curva se me da plana a cero, pasan dos cosas. Uno, que puedo sostener valoraciones más altas, y por lo tanto, porque estoy descontando una tasa menor, y por lo tanto mis valoraciones son mayores. Y dos, que los flujos futuros y los flujos de hoy valen lo mismo. ¿No es cierto? Una cosa que aprendíamos en la universidad es que los flujos futuros valían menos porque la tasa de descuento es positiva, pero si la tasa es cero, llegamos al extremo para siempre, el futuro en 100 años más vale lo mismo que el de hoy si lo hago aritméticamente. Eso produce que las compañías de tecnología y todas estas compañías que no ganan plata hoy día, pero supuestamente algún día van a ganar, sus flujos futuros empezaron a valer mucho más, y en parte eso explica la tremenda alza de todas estas cosas relacionadas con tecnología y con en el mercado, y todo el boom que algunas veces nos sorprende porque pasó esto en un año que todo el mundo caía. ¿Qué ocurre hoy día? Que con la esperanza de la vacuna, tenemos por un lado que esperamos que la economía se recupere rápido y por lo tanto las utilidades vuelvan a subir y estas valoraciones que nos parecen absolutamente desmedidas se recuperen por el lado de las utilidades, pero eso va en contra, como un balancín, a que las tasas empiecen a subir nuevamente, porque puede haber presión inflacionaria a pesar de los efectos holguras que hay todavía en la economía. Por lo tanto, viéndolo más y resumiendo, nosotros la gran disyuntiva que vemos para este año, asumiendo que la vacuna se recupere, es la velocidad a la cual se recuperan las utilidades, que los analistas están proyectando, como ustedes bien saben, que son bastante rápidos para este y el próximo año, contra la contraparte de que las tasas de interés, o al menos la curva, si es que los bancos centrales nos ayudan en la tasa corta, se empieza a empinar y las tasas de interés se vayan a ir largas. Ese yo creo que va a ser el juego más macro en lo que va a ocurrir este año, asumiendo que la vacuna funciona. Ahora, ¿qué sucede con el tema de los bancos y los reportes? Si vemos los reportes de los bancos, pareciera que JP Morgan es el único que es la estrella de aquí. Pero no hay que pasar por alto que el reporte de JP Morgan fue tan bueno, y de hecho la reacción del mercado con respecto a la compañía también lo vimos el día que reportó, porque liberó un montón de provisiones. Y liberó un montón de provisiones al mismo tiempo que dice, oye, todavía me quedan un montón de provisiones, lo que pasa es que esto no fue tan malo como creíamos, y este tema todavía hay mucha incertidumbre a futuro. pero lo que están viendo y lo que se está viendo en la economía al final del día es esta disyuntiva entre la velocidad a que lo cual se recupera todo y cómo ese entorno, yo creo, va a afectar la tasa de interés. Creo que ahí realmente se va a jugar este año, tal vez con un tercer evento, que si efectivamente la vacuna sirve y es el segundo semestre este año, al menos en el mundo desarrollado, porque hay una diferencia de distribución de vacunas enorme entre un lado y otro, se vuelve a los grados de normalidad en el sentido de movilidad. La economía se va a reactivar de una forma distinta a la que era antes del 2019. Si ustedes se han fijado, el dinero en posición de las personas es enorme. ¿Por qué no se lo han podido gastar? Porque no han salido, porque han tenido miedo que podían perder la pega. Si eso se revierte, la propensión marginal a ahorrar, que hoy día hace que las personas tengan mucho dinero en sus manos, se va a volcar al mercado, de alguna forma, a comprar auto, a viajar, irse de vacaciones, lo que sea, comprarse ropa, y esa es la tercer elemento que creo que va a ser muy relevante. Todo dependiendo, obviamente, que la vacuna no vuelva a traer o recuperar la libertad que de alguna forma todos, de una forma u otra, añoramos.
Fernando, ¿y esa velocidad que se está estimando es la velocidad que todos tenemos más o menos en la cabeza, que hacia fines del 2021 nos vamos a empezar a recuperar con todo y el 2022 va a ser un excelente año?
Yo creo que si el mundo desarrollado, el hemisferio norte, los grandes países, y para qué decir si efectivamente el presidente Biden cumple su promesa que dijo estos días de que iba a vacunar 100 millones de personas en 100 días. Yo creo que los resultados los vamos a empezar a ver ya hacia la segunda mitad de este año. En términos de movilidad, los resultados de las compañías, evidentemente, los vamos a ver un poquito antes. Las bases de comparación, sobre todo las del segundo trimestre, son horrorosas, son tremendamente bajas. Entonces basta que las compañías, se hayan adaptado. Y que yo diría que la segunda ola de adaptado a funcionar en esta situación actual, y yo creo que la segunda ola que se está viendo en distintos lugares del mundo te lo demuestra. O sea, si los resultados que vemos, por ejemplo, en Europa, que de esta segunda ola económico, me refiero, han sido mucho menos malos que los que fueron durante la primera, a pesar de que en muchos aspectos esta segunda ola es peor. Y es porque las compañías aprendieron y se adaptaron, y las economías se adaptaron a funcionar en esta situación tan especial que nos toca vivir. A medida que eso se vaya soltando, y eso va a depender mucho de la velocidad en que la vacuna se vaya expandiendo en los distintos países, esa cosa va a ir cada vez mejorando, y por lo tanto, desde el punto de vista de los resultados económicos, esto va a estar mejor. Lo que no implica, y creo que es una de las grandes enseñanzas, o tal vez recuerdos en el 2019, que es que la economía vaya bien, los mercados van a ir bien. El año pasado la economía fue horrorosa y los mercados fueron súper bien, mucho mejor que el promedio en general. Y eso, esa la razón de eso va a depender, como les dije, es que los resultados de las compañías los podemos ir viendo mucho mejor, pero si la tasa de interés empieza a subir mucho más rápido, que juega en el otro sentido. Y ese trade-off, que creo que todos tenemos que monitorear muy de cerca.
Fernando, y algo decías al principio, pero en el gobierno de Trump, que le quedan apenas unas pocas horas, la relación con la Fed fue muy mala. Sabemos que la Fed es autónoma, pero muy mala. ¿Cómo ves esta nueva relación de cara a esta reactivación económica que tiene que tener Estados Unidos y además el impacto que tiene en la economía mundial?
Sí, a ver, Trump es una anomalía, y es que los presidentes de Estados Unidos históricamente no, por decirlo así, en términos de analista, no opinan del dólar. Trump trató por múltiples formas de manejar o influir todo lo que podía en la política monetaria, en particular en el precio del dólar. Obviamente habló de la tasa de interés y todo, pero el dólar era eran las peleas más grandes, por decirlo así, si lo pones en el Biden de alguna forma ya ha comunicado que no se va a meter en eso, y con Janet Yellen en el gobierno, yo diría que vamos a volver a lo tradicional, entre que el gobierno hace su manejo administrativo de sus finanzas sin meterse o sin tener controversia, y yo diría que sobre todo lo más probable sin siquiera opinar del valor del dólar.
Oye, Fernando, y tú sabes, como siempre en economía, las expectativas son tremendamente relevantes. Cuando se van muy arriba y no se cumplen, vienen las decepciones, y al revés, cuando no se tienen y están un poquito mejor que esas, viene la fiesta. ¿En ese sentido no crees que sea el mundo se ha hecho muchas expectativas con lo que puede hacer Biden, no solo lo político, que evidentemente que lo va a descomprimir, pero desde el punto de vista económico?
Yo diría que el mundo está hecho muy buenas expectativas de la recuperación de la economía en general. Biden es una de las variables porque evidentemente coincide con que este año en que supuestamente tenemos la vacuna, es justo el cambio de gobierno en Estados Unidos. Yo creo que el presidente Biden tiene una situación que es muy difícil de manejar, a pesar de que evidentemente tiene el Senado, ahora con el tema de haber ganado el Senado, tiene a su favor que tiene las dos cámaras. Pero él, si lo pensamos, tiene unos desafíos enormes, que adicionalmente el presidente Trump dejó uno que probablemente sospechábamos, pero que lo dejó muy claro, que tiene que ayudar a recuperar la confianza en la democracia en Estados Unidos. Lo que vimos hace una semana es bien dramático. Pero si uno mira los desafíos, y por nombrar alguno, tiene que ayudar a recuperar la confianza interna. Tiene que restablecer los lazos con su aliado. Ver cómo hacer la relación con China, junto o no con su aliado, pero evidentemente una tarea adicional. Tiene que recuperar la economía a través de vacunar, o sea, el mensaje 100 millones de personas en 100 días es ese mismo. La relación con las grandes tecnológicas de Estados Unidos, que evidentemente hay una facción de los demócratas que quieren incluso dividirlas, como ustedes, no me cabe duda que saben. Y el empuje en infraestructura y verde, que Estados Unidos evidentemente lo había perdido totalmente con el presidente anterior. Por lo tanto, tiene unos desafíos que, bueno, para dejar, el gobierno de Estados Unidos siempre es difícil, pero creo que va a ser particularmente complejo manejar todas, ¿cómo se llama esto? Como los platillos chinos, eso muestra mi edad.
Probablemente todos lo entendemos. Que están aquí,
pero realmente en ese sentido lo tiene difícil. Y por lo tanto, yo creo que, bueno, como toda persona y como todo gobierno, algunas de estas cosas irán más mejor, otras peor, y por lo tanto, va a ser un, sobre todo este primer año, va a ser un gobierno difícil. Ahora, desde el punto de vista de la expectativa, yo creo que como todas las cosas, en algunas cosas va a ir mejor, en otras cosas va a ir peor. Creo que si logra efectivamente la meta de 100 millones de personas en 100 días, creo que hace una tremenda señal para ayudar a todo lo que es la recuperación. Y la otra cosa, que es una cosa personal, yo tal vez porque he vivido en Estados Unidos varias veces, varios años también, al sistema americano, y eso desde el punto de vista desde el mercado, si tú le dejas la libertad de emprender y hacer cosas, logran cosas maravillosas. O sea, al final del día, si Biden no los veta y los ayuda, particularmente con el tema de la vacuna, yo creo que las compañías americanas tienen una resiliencia, una capacidad de inventarse.
Fernando Gómez, una pregunta que creo que tú me la puedes responder, pero que dado que estamos también en temporada de resultados de los bancos, tanto acá como estábamos conversando en la apertura de todo lo que es banco, y estoy muy traumado con ese tema desde la crisis del 2008, la crisis financiera, y se acuñó un término que era stress test. ¿Tú cómo crees que está parada la banca mundial para un estrés mucho mayor de lo que hemos tenido hasta ahora, que al parecer puede suceder también. Es un escenario que no es, que es factible.
A ver, tratamos por lo más fácil. Está mucho mejor parada de lo que está en la crisis del... Un segundo.
¿Qué le pasó? Ah.
Se le acabó la pila al...
Se le acabó la pila al...
Lo está enchufando.
Claro, que me quedé desconectado.
Ahí sí.
Yeah. Está mucho mejor parada de lo que está en la crisis del 2008. O sea, la situación de capital no tiene ninguna relación. Nosotros y la oficina, bueno, obviamente con cada uno de los testes y cada uno, la banca es fundamental y obviamente ahí por ahí fluye todo el dinero. Y es una cosa que hemos seguido de cerca al respecto. Y cuando partió todo esto, una de las primeras cosas que vimos es qué tenía que ocurrir para que los bancos se descapitalizaran. Al final del día, lo que afecta a la economía y lo que afectó la crisis del 2008 a tal punto, y que no, de alguna forma tenemos coletazo hasta el día de hoy, o sea, es que como fue una crisis financiera que descapitalizó los bancos, eso mató el flujo de crédito, y al matar el flujo de crédito te pegáis un frenazo que ahí te quedáis estancado porque al final del día no hay plata para que las compañías se desarrollen. Nosotros hicimos esos números al principio con las provisiones, con todo lo que estaban haciendo los bancos cuando partió todo esto el año pasado y lo hemos seguido durante este periodo. Y la realidad es que, tú mira, a nivel agregado, los bancos han ganado menos plata, pero han ganado plata. Por lo tanto, los bases de capital han ido aumentando, no han ido cayendo. Súmale a eso que le han puesto ciertas restricciones de cómo pagan dividendos, indicaciones de incluso de las recompras, poniendo límite y todo el asunto. Por lo tanto, el capital de los bancos durante todo el año pasado aumentó. Hay bancos que evidentemente tuvieron pérdidas durante el proceso, tal vez el más ícono que lo nombraron ustedes anteriormente fue Wells Fargo. Tal vez por eso que Warren Buffett está disminuyendo algunas de sus posiciones ahí. Pero efectivamente los bancos se han ido capitalizando. Y yo creo que la señal de JP Morgan, si bien es cierto, por un lado te preocupa estos comentarios de incertidumbre que dan su reporte, por otro lado, que libere provisiones, aunque sea un poquito, es una señal de que se sienten un poco más tranquilos de lo que va a venir el futuro. Y el tema del estrés test, al final del día... Se te va a producir una caída importante en la medida que efectivamente la vacuna no sirva en extremo para nada, porque al final del día si va más lento, igual la cosa se va a ir recuperando a poco. Ahora, ¿cuál es el punto donde la cosa se pone complicada? Es que si ya sea por mutaciones del virus o por inefectividad o porque el asunto es muy lento, dado que el nivel de contagio se ha ido tan elevado que te produce un estrés al sistema de salud antes de que efectivamente la vacuna te lo controle. Pero los bancos están, y en Estados Unidos en particular, están bien capitalizados, y si este asunto no vuelve a pegarse una caída, y una caída muy pronunciada, yo no veo que el crédito se vaya a trancar. La gran diferencia de lo que nos tocó vivir el año pasado y todavía en alguna medida con el 2008, que el 2008 los bancos eran el problema.
Okay.
Y hoy día son parte de la solución.
Muy bien, don Fernando Gómez, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente podríamos haber conversado bastante más. Gerente General de DDA Capital, muchas gracias. Lo estaremos llamando más seguido. Gracias, Fernando.
Gracias, Fernando.
Que estén bien.